Libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 4. El rey Salomón era la persona más sabia de todo el Testamento Antiguo. Tenía sus problemas, problemas graves, como su padre David los tuvo. Pero aún así es autor de 3 libros de la Biblia y merece nuestra atención. Parece que se escribió ese libro tarde en su vida, después de reconciliarse con su Dios, reparando el daño que hizo antes como pudo, aunque con todo pecado hay consecuencias irreparables. Bueno, vamos al versículo 1. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. El verso empieza con varias claves. Cuando dice debajo del sol, está hablando de uno mirando los sufrimientos de este mundo sin la revelación de Dios en las Escrituras. Salomón pasó años con esta perspectiva porque abandonaba los preceptos de Dios por un buen rato. También en este capítulo Salomón habló mucho de lo que vio. Estaba analizando todo por medio de la vista. Y la vista, mirándolo así por la vista, parece muy dura. Pero la vista no es adecuada para entender lo que pasa en el mundo. Dice en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Nuestro mundo moderno está andando más y más por vista y no por fe, dudando de la revelación de las Escrituras. Y por esto se produce cada vez más miseria. Otra vez, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Salomón tenía un gran corazón. Pensaba en los que sufren bajo la opresión. En 1 Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. No sabemos si ese sufrimiento estaba en Israel, debajo de su reinado, o en otros países donde él tenía también sus contactos, pero el sufrimiento, hermanos, es real. En casi cada generación hay sufrimiento. Ahorita, por la guerra en Siria, hay muchos refugiados huyendo por sus vidas. Y es dura. Algunos de ellos son cristianos. Pero los que no son cristianos también son seres humanos. Y necesitan ayuda. Muchos niños, mujeres, gente de la tercera edad ya viven en campos de refugiados. Y apenas tienen lo necesario para comer y recibir un mínimo de ayuda médica. Y hay algunos que cuando ven todo ese sufrimiento, como el hermano Melvin estaba diciendo, dudan de que Dios está gobernando sobre este mundo. Si Dios está gobernando, ¿cómo es posible que haya tanta miseria? Preguntan. Job también luchaba con esto en sus sufrimientos. Job 24:12 dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Yo tengo un amigo que he conocido por muchos años y estoy con él en los lunes en un estudio bíblico de hombres. Y yo siempre mantengo que Dios está reinando ya. Y mi amigo dijo, pues si Dios está reinando, no está reinando muy bien. A cual yo respondí, dile a él, no a mí. Job tenía que rendir cuentas a Dios por tales comentarios. Dios sí está en control y Dios tiene sus razones buenas por los sufrimientos que permite. Y también tenemos que recordar que por culpa de Adán, caminamos sobre un mundo maldecido. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, Dios hablando, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Jamás es sabio echar la culpa a Dios por los sufrimientos de este mundo. Sabemos por revelación que cuando su pueblo sufría la opresión intensa en Egipto, Dios respondió. Recordando lo que pasó en Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y sabemos la historia. Recibieron una gran escape, una gran redención. Los que tienen pacto con Dios pueden esperar su ayuda. Versículo 2 en el texto. Y alabé yo a los finados, que son finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Cuando andas por vista y no por fe, cuando vives sin la revelación de Dios, parece a veces que la vida ni vale la pena. Tan dura es. En el capítulo 2, Salomón dijo en 2:17, y recuerda, ese era un hombre que tenía todo lo que quería, dinero, poder, mujeres, comida, música. Dijo en 2:17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y lejos de Dios, apartado de su espíritu, muchos terminan así, deprimidos. Mira Job en 3:20. Job 3:20 dice, ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Entonces hay gente así que dicen, sería mejor no vivir. 3 otra vez. Y tuve por más feliz que unos y otro que no ha sido aún. No, eso es otro. En versículo 3. Tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Para los muy frustrados, a veces se quejan del día de su nacimiento. ¿Por qué nací? Hace miseria. En la intensidad de los sufrimientos de Job, hasta maldecía su día de nacimiento. Y no en una sola estrofa, pero andaba por un párrafo, simplemente para maldecir el día de su nacimiento. Job 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en las tinieblas y sombra de muerte reposa sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupa aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. Dice, pues borra mi día de nacimiento del calendario, pues. No venga en el número de meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que mis padres ni se juntasen. Que no viniera canción alguna día. Maldíganla los que maldicen el día, los que se apresten para despertar a Leviatán. Hermanos, el sufrimiento es real. Y puede venir a todos nosotros indiferentes categorías e intensidad. El sufrimiento en esta vida es real y es algo que Dios ha permitido. Por esto muchos viven enojados con Dios. Pero jamás es sabio, como dije antes, intentar echar la culpa a Dios por toda esa miseria, por la vida dura. 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí Salomón habla de uno que trabaja bien, con diligencia, sin dañar a nadie. Pero como premio solamente despierta la envidia de los demás. Salud. Proverbios 27:4. Cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Abel era el primero de caer bajo esa plaga cuando su hermano Caín lo asesinaba sin razón, aparte de su envidia. Esto fue terrible, duro, pero estaba anunciando otro que iba a morir injustamente para sacarnos de la maldición de toda esta vanidad. Hebreos 11:4, hablando de Abel, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La muerte de Abel, muy temprano en la historia de este mundo maldecido, recientemente maldecido, esto anunció la muerte de Cristo. Versículo 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de uno que simplemente no quiere trabajar. Vea que el trabajo es fastidioso y en vez de aguantar y producir algo, no hace nada. Busque que el Estado le paga todo. Pero esto no es la solución. 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Los hombres somos propensos a los extremos. Uno no hace nada, sabiendo que la tierra está maldecida y todo trabajo tiene sus frustraciones. El otro trabaja como loco, tratando de acumular todo lo que puede. Otra vez 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. La sabiduría se encuentra en el equilibrio, trabajando lo suficiente, pero no convirtiendo el trabajo en un ídolo cruel. Dicen Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. A algunos Dios le da capacidad de ganar rápidamente grandes fortunas, a otros no, pero en cualquier caso, no es sabio convertir la riqueza en su ídolo. 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Lejos de la revelación de Dios, que viene en las Escrituras, tarde o temprano, todo se convierta en vanidad. En actividades que no van a ningún lado, la vida se parece un callejón sin salida. 8. Está un hombre solo, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacien de sus riquezas, ni pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Hay hombres, y ahora hay mujeres también, que ni se casen, ni buscan compañera. Viven solos porque solamente dedican a su trabajo. Y nada más. Una vez conocí una muchacha de Vietnam cuando estuve en el jurado en Santa Ana, y tuve que esperar mucho, y ella me reveló toda la historia de su vida. Vino a este país escapando de la guerra y dijo que nunca se casó. ¿Por qué? Estaba trabajando para mantener 3 familias allá en Vietnam, y no quería que su esposo diga: no, pues ya basta. No, ella estaba dedicada. No sé si eso es noble o necio, porque estaba pensando en otra persona, pero hay personas ahora que solamente piensan en ellos mismos. ni tienen hijos ni nada, ni quiere tener una esposa. Quieren simplemente dedicarse a su trabajo. Por eso viven. No tienen ni tiempo ni energía para compartir su vida con otros. Sus vidas son absurdas, duras, pero lastimosamente no se descubren esta triste verdad hasta que sea muy tarde. Y a veces se quitan sus propias vidas, porque sus vidas simplemente no tienen sentido. 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Muchas veces citan esto en favor del matrimonio, y es cierto. En Génesis 2:18, normalmente para el hombre, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aunque muchas mujeres no le gustan esta categoría, que son ayuda idónea, pero eso es lo que dice Dios. Y es cierto, pero aplica a más que simplemente la familia. Habla de negocios también. Solo uno es muy limitado en lo que puede hacer. Salomón está enseñando a todos que es necesario aprender a trabajar con otros. Es necesario conocer algo de las relaciones humanas, el trabajo en equipo para hacer cosas grandes en el mundo o especialmente en el reino de Dios. A veces no es fácil trabajar con otras personas. ¿Amén? Se hacen errores. Hay malentendidos, confusiones, frustraciones, hasta contiendas. Pero aún con todo esto, lo tenemos que aprender. El cristiano que piensa caminar solamente con su Diosito y su Biblia, no hará mucho para el reino de Dios. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros. Y esa parte es muy importante donde dice unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La gente que no quieren congregar dice, pues ya estoy bien, yo y mi Biblia, mi Diosito, todo bien. Pero la Biblia dice que no es sabio. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Pero en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento habla de unos a otros. Es un buen estudio. No voy a hacerlo hoy. Por tiempo no voy a visitar todos estos lugares, pero sí un buen estudio para una reunión de damas o de hombres. Buscar todo lugar donde dice unos a otros en el Nuevo Testamento. Porque necesitamos los unos a otros. Amén. Salomón está diciendo que para vivir bien en este mundo, tenemos que valorar el trabajo en comunidad y no tratar de vivir solo. Hacer todo solito es un error, en otras palabras. 10. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. 11. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Esto aplica, sí, al matrimonio, pero no solamente a familia, sino a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, el hombre robado estaba viajando solo. Dice en Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Un hombre. Los cuales le despojaron y hiriéndose se fueron dejándole medio muerto. Los delincuentes buscan la presa fácil para robar o para secuestrar. Debemos de siempre hacer cosas con otras personas, en comunidad, especialmente en comunidad de otros hermanos. ¿Por qué? Como dicen Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Y por supuesto, ¿quién es el delincuente más nefario? Sino el diablo, que también busca la presa fácil. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muchos caigan cuando están separados del rebaño. Para resistir, para mantener el calor de nuestros espíritus, tenemos que vivir en comunidad con otros hermanos. Ayer tuvimos un gran día en el evangelismo en Santa Ana. Tuvimos muchos hermanos, hermanas, hasta muchos niños. Todos trabajando juntos, avanzando el reino de Dios. Y aún estuvimos trabajando con hermanos de otras iglesias, todos unidos. Y una hermana de una iglesia bautista, se llama Margarita, dijo: mire, todos estos niños evangelizando, todos estos niños repartiendo evangelios de San Juan y folletos, y todos estos niños eran de nuestra iglesia. Y dijo ella: nunca he visto algo semejante. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Para que sea un grupo eficaz para servir al Señor. Y así Dios puede lograr cosas grandes cuando hay hermanos, hermanas, niños, todos trabajando juntos en unidad. Solitos somos muy ineficientes. Todo esto sí aplica a la familia, a la pareja, pero también a la iglesia y a todo negocio cristiano. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, que pasó con el robo de esa persona en la calle que el samaritano ayudó, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando el diablo quiere atacarte, tienes que tener otros hermanos a tu lado, hermanas. Ellos, ellas van a orar por ti y también te pueden aconsejar. Y eso es lo más difícil. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Los hermanos cristianos hablan dialogando de cosas, de doctrina, y así cada cual sale más agudo. Pero aquí es la parte más difícil, Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Habla de besos y heridas. La persona que no es tu amigo verdadero te dirá siempre lo que quieres escuchar. Pero el amigo verdadero te va a herir con la verdad cuando es necesario para corregirte. Y si no puedes recibir la instrucción, pobre de ti. Salmos 141:5. Dice: que el justo me castigue. Ahí, así era David. Un hombre viene que ve algo malo en lo que está diciendo. Dice: que el justo me castigue será un favor. Y que me reprende será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. David dijo que estaba dispuesto a recibir corrección. 13. Estamos casi llegando al fin. 13:14. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. En esta última parte, parece que Salomón está hablando de sí mismo, llegando al fin del camino, viendo la vida dura que muchos tienen, abandonando los caminos de Dios y sufriendo las consecuencias. Cuando Salomón era muy joven, tenía el amor y la admiración de todos. Ya leímos cómo vino la reina de Saba diciendo: wow, usted es más grande que yo imaginaba. No me dijeron la mitad de la gloria que tienes tú. Todos lo amaban. Y era famoso por cómo decidió un caso entre dos prostitutas. Ya antes de cerrar, vamos a visitar este lugar en la Biblia. Tenemos un poquito tiempo más. Primero de Reyes, capítulo 3. En Primero de Reyes, capítulo 3 y 16, habla de dos prostitutas. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Para los jóvenes que están aquí, ramera quiere decir prostituta. Y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces eso era un caso muy difícil, porque no había testigo, no había evidencia, solamente la palabra de dos mujeres acusando la una a la otra de ser mentirosa. Y todos estaban esperando, ¿cómo lo va a resolver esto? Porque no fue a un juez abajo, a lo mejor los otros jueces no sabían qué hacer, eso se llevó al rey. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Entonces, normal, si quiere entender bien el caso, repetirlo a la gente. Pues sí, eso es lo que pasó. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo. Como que estaba diciendo, estoy harto de esto. Y él tenía el poder de hacerlo. Partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ¡ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis! Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey. Eso es el punto importante. Todo el país amaba a ese rey. Tenía popularidad, tenía su público. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Pero esa popularidad era muy pasajera. Y ese es el punto. Así era Salomón antes, pero poco a poco en su vejez, porque recuerde, dice, vi en versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. En su vejez empezó a cometer un sinfín de errores. Y lo más importante, no quería admitir consejo. Multiplicaba mujeres, plata, oro, caballos. Todo en contra de la ley que Dios dio a los reyes. Y seguramente tenía consejeros que hablaron en contra de todo esto. Era su trabajo. Si el rey estaba equivocando, decir algo. Posiblemente vinieron hombres de su consejo diciendo, señor rey, vive para siempre, pero tú sabes lo que la ley dice. Muchas esposas, otros dioses, de multiplicar oro, plata, caballos para sí mismo. Y seguramente Salomón dijo algo como, por supuesto, yo sé lo que dice. Lo he leído mil veces. Eso es un rey viejo y necio. Y si tú vas a ver el mismo entre hermanos necios hoy en día, cuando viene la admonición de la palabra, van a decir, oh, esto ya lo sé. Yo sé esto. Yo sé todo esto. Lo he escuchado mil veces, pero no hacen caso. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Estás resistiendo el consejo de la Biblia y el consejo de otros, tus hermanos? Última parte, 15 y 16. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho, sucesor que estará en lugar de aquel. Salomón no ha muerto aún, pero sabía lo que iba a pasar. Tenía un rival ya. 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. La familia de Salomón perdió gran parte del reino a otro joven, porque Salomón no quiso escuchar consejo. Pero dice aquí en el texto, más tarde estaban hartos de aquel. Y así es en la política, en toda forma de entretenimiento. Uno tiene su gran público, pasando unos años, quieren otro. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano, en esta mañana? ¿Estás resistiendo el consejo de Dios? Unos puntos de doctrina y estamos cerrando. La Biblia nos enseña que es muy importante recibir consejo. Esta es gran parte de la razón que tenemos un consejo de 3 ancianos para gobernar nuestra iglesia. Cada cristiano tiene que tener esa contabilidad. Unos pocos versículos antes de cerrar, dicen Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Y nosotros, hermanos, tenemos guerra constante con Satanás, y los que andan heridos pueden testificar de esto. 24:6 de Proverbios, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Conclusión. En el versículo 3, Salomón concluyó que a veces para evitar la miseria, la vida dura, es simplemente mejor no nacer. Y ya vimos cómo Job maldecía el día de su nacimiento. No fue correcto, pero podemos entender cómo era su dolor. Pero si tú te mueres, amigo, señora joven, sin tener la sangre de Cristo cubriendo tus pecados, sin tener la redención de una vida nueva, entonces será correcto decir de ti, mejor para esta no haber nacido. Como dijeron de Judas en Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese no haber nacido. Es cierto que esta vida puede estar dura, pero no hay nada más dura que una eternidad sufriendo en miseria completa en el lago de fuego. Ponte en paz con tu Dios si es necesario. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a sacar provecho de la sabiduría de Salomón. Ayúdanos, Señor, a entender, trabajar en equipo, formar amistades en la iglesia. No vivir como en esta cultura de los Estados Unidos, siempre tan ocupados que ni tienen tiempo para pasar tiempo con un amigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a sus preceptos. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse de algo grave, alguien que no ha querido seguir el consejo de tu palabra, y en esta persona, Señor, con el arrepentimiento, te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.